Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el programa donde nosotros damos las noticias más interesantes sobre cripto, NFTs, DAOs, DeFi, ETFs y mucho más. Yo soy Ave, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos un episodio con noticias bastante interesantes. Lalo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo estás?
Ah, pues tenemos varias cosas de las que hay que hablar, así como en las semanas pasadas, las meme coins, las meme coins, el Dog with Hat, Pepe, Bonk, Shiba, habían tenido muy buenas semanas, ahora esta última semana han tenido unas caídas interesantes. Vamos a hablar muchísimo sobre los precios. La fundación de Ethereum está bajo investigación, es un tema que hay que platicar. También vamos a dar un timeline de la aprobación del ETF de Ethereum. ¿Se podrá dar en mayo? Creo que esa es de las preguntas más importantes que existen en este momento en el ecosistema. Y tenemos varios airdrops. El airdrop de EtherFi, que es una realidad y que platicamos aquí en el episodio. Y probablemente venga un airdrop del cual hemos hablado mucho en Espacio Cripto, que es el de CKSync. Así que si estás en Voyager, ve y haz la guía del airdrop de CKSync que hemos sacado y que probablemente te vaya a tocar un airdropcito si haces las actividades. Así que, tenemos buenas noticias. ¿Tú cómo estás?
Nunca pensé decir esto, pero estoy feliz porque bajaron los precios, Lalo. Es algo sano. Ya se estaba viendo demasiado positivo el mercado. Y vamos a platicar un poco de por qué está pasando eso o por qué creemos que está pasando eso. Y también estoy emocionado por lo que estamos haciendo con Espacio Crypto Quest. Ya estamos por cerrar la primera temporada. Ahí la competencia está con todo. Esta semana tuvimos un NFT como fugaz por el workshop que hicimos sobre Arbitrum Orbit. Ahí el Eder que está aquí se la rifó. Más de 600 personas en el live stream. Fue un gran, gran, gran logro. Y pues ya estamos muy cerca de cerrar eso. Ya quiero ver a la comunidad en Tailandia. Me da mucha emoción. Lalo, enormes noticias para la gente que está suscrita a Voyager. Mes con mes les llega el reporte de airdrops. El mes pasado le pegamos a Tensor, que fue un airdrop en Solana de un marketplace de NFTs. El reporte de este mes fue de EigenLayer y todo su ecosistema. Y esta semana se anunció el airdrop de EtherFi. Y en el newsletter que tenemos estaba el airdrop de EtherFi. Así que ya no puedes no tener la suscripción a Voyager porque te estás perdiendo de esto. Literalmente, yo hice las actividades que pusimos aquí y me tocaron 170 tokens, que hoy son $600. Entonces, pues mi suscripción de Voyager ya se pagó solita. Porque estamos haciendo esto y queremos que tengas todos los airdrops, va a haber una promoción especial en este navegando para que te suscribas a Voyager. 30% de descuento en tu suscripción anual. Estamos en la temporada de airdrops. Te tienes que meter a esos newsletters y ver. Hacer las actividades porque te vas a llevar estos tan bonitos airdrops. Así que te vas a tener que ir a suscribir a Voyager porque Lalo, no puede ser. Tú también lo tuviste, ¿no? Y la gente está dejando pasar estos $600.
Sí, o sea, son $600 que además de pagar Voyager, yo ya los invertí en otros airdrops. Entonces, ya recibí esto, ahora estoy con Kelp, que también anunciamos, y con CKSync, cosa que se vienen esos airdrops pronto.
Pues sí, entonces en el link del episodio les vamos a dejar el descuento de Voyager y pues ya, suscríbanse, ya no hay excusas, se paga solo. Y ahora sí, empecemos el episodio antes con un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
Lalo, estamos grabando el viernes 22 de marzo a las alrededor de las 11 de la mañana, hora del centro de México, y en este momento Bitcoin está en $63,507, Ether está en $3,330. En una semana Bitcoin ha bajado 6.4% y Ether ha bajado 9.6%. Y a ver, yo veía el precio bajar y mucha gente... no es cierto, iba a decir una mentira, iba a decir como mucha gente se asustó, pero pues en la comunidad no vi mucho susto. Creo que en mis otros grupos donde hablamos de cripto tampoco vi tanto susto. Creo que esta bajada de precios, este tipo de bajadas de precios, desde mi punto de vista es bastante sana. O sea, hace una semana Bitcoin estaba por ahí de los $70,000 y en su punto más bajo esta semana llegó a tocar casi los $60,000. ¿Sabes? Eso era más del 14% de bajada en una semana. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿cómo viste esta baja de precios en Bitcoin y Ether? Donde ahorita estamos 6.4% abajo en la semana, después de muchísimas semanas donde parecía como que solo subían los precios. ¿Qué fue? ¿Qué está pasando?
Pues mira, creo que como mencionaba Osaf, siento que esto es muy normal. Hemos visto retrocesos. Y en todos los bull markets hay retrocesos del 30-40% y la tendencia continúa. Y es que también, como mencionábamos, estábamos up only. De hecho, desde octubre, o sea, desde el 16 de octubre, si vemos las velas semanales, únicamente habíamos tenido 5 velas negativas. Eran puras semanas que subía el precio. Creo que todavía no hay de qué asustarse. Yo viendo la estructura de los precios, podría haber hasta un retroceso hasta, no sé, $45,000 y yo me mantendría muy positivo. Creo que es normal. También vimos que las compras de los ETFs se han reducido un poco, pero también porque habíamos visto un crecimiento impactante en los primeros 3 meses de operación de los ETFs, y ahora que se reduce un poquito, pues la gente... Pues sí podemos decir que se asustó porque lo hemos visto reflejado en los precios. Pero, por ejemplo, podemos ver el Standard & Poor's 500, que es el índice más importante a nivel mundial. Y está en máximos históricos. Es decir, no hay como un tema de crisis económica a nivel mundial. No estamos viendo como sustos en la economía. De hecho, habló la Fed y se ve positivo el escenario para activos de riesgo. Entonces, yo estoy muy tranquilo, como mencionabas, pero sin embargo, esta caída del 7%, pues, tal vez a personas que no estén acostumbradas sí se puedan como que medio asustar.
Sí, ¿sabes? O sea, como yo lo veo, es el punto más importante, Lalo, es que durante un bull market, en mi experiencia, hay crecimientos súper agresivos de precio, pero también hay correcciones en el camino de, no sé, hasta 40%. ¿Sabes? Antes de llegar a un máximo histórico. Y hay alrededor de entre 5 a 7 de estas correcciones. Esta corrección fue solo de alrededor del 15% en Bitcoin, que está muy poco agresiva con respecto a la historia pasada, lo cual es aún más alcista desde mi punto de vista, porque lo que está pasando es que yo veo es que la gente está proyectando el impacto que está teniendo el ETF de Bitcoin y se busca anticipar al mercado. Como vimos en el episodio que publicamos la semana pasada, el jueves, con Javier Martínez Morodo, Javier dice, en su experiencia en los mercados y lo que demuestran los mercados, es que los mercados financieros generalmente se adelantan 6 meses a la realidad del mundo. Entonces, cuando hay un gran crash en la bolsa de valores, generalmente 6 meses antes de que empiece una recesión. Cuando hay un periodo alcista, generalmente es más o menos de 6 meses antes de que empiece una expansión económica, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que esos ciclos de 6 meses en cripto son mucho más cortos. Son mucho más cortos de un par de semanas o un par de meses. Es lo que siempre hablamos, como ya está en el precio, ya está priced in el halving de Bitcoin, por ejemplo. Pues quién sabe, ¿sabes? O sea, llega un punto en este punto del mercado donde, no sé... durante el mercado alcista, a ver, es inevitable ver los precios. Yo me meto a CoinGecko y digo como, ah, qué chido, subió tantito. O luego que bajó, es como, bueno, tranqui. Creo que, Lalo, este es el momento donde me encantaría recordarle a toda la comunidad que tienen que tener un plan. Siéntense, vamos a hacer un newsletter de esto. Creo que este es un newsletter bien importante. ¿Cuál es tu plan en el bull market? Y es muy simple. En Espacio Cripto no somos maximalistas de nada. Creemos que también la vida pasa. Hay veces que tienes que pagar cosas. Yo me acuerdo que en el 20, alrededor del 2020, 2021, vendí un poco de cripto para casarme y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mi boda fue uno de los días más felices de mi vida y sin duda capitalizar sobre lo que llevaba trabajando más de 5 años, la verdad fue algo que disfruté. Entonces es muy importante tener eso, como que hay, no sé, elementos de salida. Tipo, si Bitcoin llega a tal momento, pues vendo un poco. O sea, creo que es importante tener eso. Y para no emborracharte de más, ¿sabes? No caer en la euforia. Sobre todo si es tu primer bull market. O tu primer 1.5, que entraste a la mitad del pasado y estuviste todo el bear. Y ahora estás disfrutando esto. Puta, ahí es una de las trampas más peligrosas eso, ¿no? Tienes que tener una estrategia bien establecida. ¿Tú has pensado algo? O sea, ¿has visto como alguna... el momento en el cual se cruce algo, ¿cuál es tu plan?
Sí, sin duda. Creo que algo que platiqué también en el episodio con Javier Martínez, que va a salir justamente en Revolución de la Riqueza, también va a salir el episodio, así que pueden ir a escucharlo también desde su feed, es que hay que entender muy bien el horizonte de inversión. Por ejemplo, yo sí veo los precios súper seguido y tengo un portafolio para trading y tengo mi portafolio a largo plazo. Y el que tengo a largo plazo es como, bajó, voy a comprar más. O sea, y si no tengo para comprar más, solo recuerdo mi horizonte de inversión que es a largo plazo y digo, bueno, es algo más que va a suceder. Y creo que también así hay que pensarlo. Si tienes algún objetivo a corto plazo, creo que cripto no es para ti. O sea, si tienes que pagar la tarjeta el próximo mes y te la vas a jugar comprando Pepe, pues no está tan chido. Pero si tu horizonte de inversión es 3, 4, 5 años, ¿qué te preocupa una semana de precios negativos? Así como no te des de emborrachar con una semana de precios positivos. Y en general creo que yo veo la estructura de Bitcoin súper bien. También hay que pensar que tenemos el halving a casi un mes. Entonces esos son sucesos macroeconómicos que hemos visto que funcionan muy bien en el ecosistema cripto y creo que la historia no se repite, pero rima. Así que yo estoy muy tranquilo. Creo que ver a Bitcoin por debajo de los 40 podría empezar a decir, ok, creo que aquí hay que poner atención. Pero mientras tanto, creo que hay que aprovechar. Y algo que siempre digo en las clases es, la tendencia es tu amiga. O sea, no intentes adivinar cuándo se acabó el bull market o cuándo va a empezar el bear market. Si el precio va hacia arriba en un horizonte de tiempo largo, estamos en una tendencia alcista. Tú tranquilo, surfea esa ola. Si el precio va hacia abajo, no te quedas a sentir Superman y no seas el pípila y cargues la economía sobre tus hombros, ¿no? Pues tú espérate un rato, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo. Hay un dicho que dice, me puedo permitir no ser el mejor trader, pero no me puedo permitir ser un mal inversionista. Entonces creo que pues es mantener la calma, largo plazo, la estructura no se ha vencido. Y pues más bien aprovechar las ofertas.
Y chécala, lo estoy viendo la gráfica de precios de Ethereum, bueno, de Ether. En el ciclo pasado tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses seguidos con crecimientos súper agresivos. Y luego 2 meses de retroceso. Luego 2 meses de crecimiento agresivísimo, 1 mes de retroceso y 2 meses de explosión, ¿sabes? Siguiendo, obviamente, como dices, la historia no se repite, pero rima. Tuvimos o llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 7º mes con precios, o sea, con velas positivas, ¿sabes? Entonces, vamos a ver retrocesos y hay que tener el estómago para abordarlos. Y ten tu plan. Vamos a publicar ese newsletter en las próximas 2 semanas.
Sí, me lo voy a dar.
Ese va a ser... Sí, creo que está bueno porque creo que es un punto muy... O sea, para que la comunidad entienda y... Bueno, no que entienda, pero que si le podemos comunicar algo de los 3 ciclos que llevamos, pues que la gente... Siempre está chido que la gente lo viva. Y yo, desde mi punto de vista, yo como mido un ciclo, si festejaste el halving, estuviste en ese ciclo. O sea, como que ese es el momento para mí como entero, ¿sabes? Entonces, vamos a ver lo que decías, Lalo. Un punto fundamental de los meme coins. ¿Qué está pasando en Solana? Está habiendo una explosión brutal de meme coins en Solana. Estuvo Slurf, estuvo una cantidad gigante de meme coins. Y creo que estamos llegando a un punto súper peligroso. Me recuerda al ICO, el ICO Mania de 2016 y 2017. Solo que en ese momento los ICOs te prometían que iban a construir un producto. La mitad, o más bien, el 99% eran un scam, eran un meme coin, intentando no ser, o sea, intentando disfrazarse de un proyecto serio. También hubo un par muy importantes y muy serios que salieron de ahí. Pero ahora estamos en un punto donde la gente está mandando sol a una cuenta que la gente dice como, es una preventa del meme coin, mándenmelo a mí, y después hacen el deployment de ese, del contrato inteligente y de la liquidez para, de la gente que le mandó los meme coins. O sea, literalmente, esto es un juego de las sillas. Mandas dinero esperando a que suba la capitalización de mercado y está siendo súper peligroso. A ver, también, si quieren aventarle un par de dólares y da igual, o sea, está cañón. Hoy me salió en TikTok. A mí me sale mucho contenido en TikTok de, este es el día 480 que me meto a, no sé, un baño de hielo. Este es el día 120 haciendo una dominada todos los días hasta que, no sé, me canse. Ya sabes, y había uno que decía, voy a hacer 100 mil dólares, voy a convertir de 1,000 a 100 mil dólares tradeando meme coins en Solana en menos de un mes. Ese es el contenido que está saliendo en TikTok. La gente que está comprando eso no escucha Espacio Cripto necesariamente, y si tienes a alguien que está haciendo eso, mándale este episodio, porque sí está bien que se divierta la gente y que compre sus memes, pero no puedes usarlo como, yo creo que es usarlo como un activo de inversión, es algo súper riesgoso. Como decíamos antes, Lalo, para mí un meme coin, antes de ser un coin, es un meme. Entonces hay que tener un chorro de cuidado.
Sí, creo que hasta el mercado ha madurado a esto que decías, porque antes en las ICOs te prometían un producto. Aquí te están diciendo, no va a haber nada, va a ser una moneda que se llame Trump y Biden y todos estos como Milei de Javier Milei, del presidente de Argentina. Entonces, al menos ya entendemos que, pues sí, o sea, estamos jugando a la papa caliente, pero al menos te están vendiendo la papa caliente. Y tienes que saber que en algún momento, pues esa papa caliente te va a tocar a ti, te puede explotar, y creo que jugar ese juego está divertido y hasta ahí, ¿no? También entiendo muy bien por qué la gente entra a esto. O sea, se necesita un IQ muy, o bueno, no necesariamente necesitas un IQ bajo, pero no necesitas pensar mucho. Es como, ah, pues sí, le voy a meter $100 a Maga o a Harry Potter Shiba Inu 3452. Pues a ver qué pasa, ¿no? Porque se me hace muy complicado el ecosistema de Ethereum y que las capas 2 y entender la gobernanza. No, mejor se lo meto todo a Flocky y pues ya le rezo a los dioses de los memes. Entonces, entiendo de dónde viene, pero también creo que hay que tomarlo como eso. O sea, como un juego y como low EQ. Y pues a ver cuál te pega, porque creo que aquí sí es una ruleta de la suerte.
Checa esta gráfica, Lalo. Es una gráfica de nuevas direcciones activas o nuevas carteras activas en Solana. El promedio móvil de 7 días. Y por ahí de diciembre del año pasado, estaban llegando, no sé, 200 mil. Empezó a haber un crecimiento a tal grado que por ahí del 26, vamos a ver, el 25 de febrero, en mi cumpleaños, había 300 mil nuevas carteras al día. Hoy está llegando a 1.25, o sea, 1.250.000 carteras nuevas todos los días. Y en carteras activas, anda por ahí, ¿sabes? O sea, chécate eso, o sea, me acabo de dar cuenta de esto. A ver, 1.2 millones de nuevas carteras y carteras activas 1.6. O sea, ahí hay una correlación súper alta, lo que quiere decir que la gente que está entrando a Solana es nueva gente queriendo comprar pues meme coins. Y es súper, súper riesgoso porque uno de los puntos principales de Solana y uno de los principales retos es la gráfica que estamos mostrando ahorita, es el porcentaje de transacciones que no pasan en Solana. O sea que simplemente por la forma en la que está la arquitectura, que no es, en Solana no hay un mempool, o sea, no hay transacciones formadas, sino se supone que son tan rápidas que se supone que deberían de pasar al mismo tiempo, y eso es lo que escribimos en uno de los últimos newsletters, pues lo que pasa es que a veces no pasan, no da tiempo. Entonces, este punto es algo que Solana tiene que resolver. Estamos llegando a, no sé, 30% de las transacciones no pasan. Llegó un punto máximo de 40%. Y cuando ves los TikToks de la gente comprando así, no sé, métele a cualquier meme coin, bah, hasta dicen como, si no pasa tu transacción, pícale 3 veces hasta que pase. Y eso es porque el blockchain de Solana no está aguantando. Y una de las cosas que... Esto, para mí, fue uno de los... pues, de mis momentos favoritos. Y en esta semana vimos que en menos de 20, en menos de 48 horas, gente envió más de 100 millones de dólares a diferentes direcciones que prometían que iban a lanzar una meme coin. Y Lalo, esto, la mayoría no son contratos inteligentes. Es tú y yo sacamos una dirección, la gente nos deposita y ojalá le mandemos algo, ¿sabes? Entonces, es una locura esto que está ocurriendo. Y viendo las transacciones, hubo diferentes meme coins que están levantando 169 mil sol, 150 mil, 2 mil, 54 mil. Solana está en alrededor de 172 dólares en este momento. Entonces hubo meme coins que levantaron más de 10 millones de dólares así nada más. O sea, así a lo güey, ¿sabes? O sea, así sin muchísimo nada detrás. Y este fue uno de mis momentos de la semana favorita. Justo lo mandaron ahí al Crypto Book Club, ahí un grupo de WhatsApp donde hablamos de cripto. Dice como la meme coin Slurf, que es como pues un oso perezoso, y dice como, se los voy a traducir como, chicos, así la cagué, acabo de quemar los tokens de liquidez que había puesto para distribuir además del airdrop. Ya la cagué literalmente, no hay nada más que pueda hacer. Estoy muy, o sea, pido grandes disculpas. Y mi tweet favorito es, una persona le responde como, hey hermano, no te preocupes, está bien. Cualquier persona que pensaba que tú ibas a ser capaz de ejecutar en cualquier manera, debería de perder su dinero. Toma un crucero, relájate y ya, llégale. O sea, ¿qué riesgo hay al mandar esto, Lalo? Genuinamente yo, o sea, no quiero ser el abuelo así de, no, no le metan, pero pues tengan cuidado.
Ah, adivina qué pasó después de ese tweet.
¿Qué pasó?
El FBI. El token subió. No. O sea, este güey puso como, la cagué, quemé tokens y pues ni modo. Y el precio del token subió. Es como, eso pasa con las memes, eso es un meme y todo esto va a seguir ocurriendo como meme. Justamente Slurf es una meme coin que fue shilleada por Beeple. Y creo que aquí hay algo que también hay que mencionar. El riesgo de que esté siendo el exit liquidity de influencers en Twitter. Porque muchas veces se hacen equipos y lo hemos visto y yo lo he visto y te agregan a canales y te dicen, oigan, entre todos, a partir del lunes vamos a tuitear esta meme coin, así que aprovechen a comprarla ahorita que está bajita. La empezamos a tuitear, empezamos a hacer FOMO, empezamos a generar que la gente la compre y nosotros poco a poco la vendemos. Cosa que hasta podría ser investigado por manipulación de mercado, pero esto ocurre. Y uno de los grandes, de las grandes personalidades de Twitter, como Beeple, que fue alguien que vendió un NFT en 69 millones de dólares y ya ha sido un artista de NFTs, pues hizo justamente un NFT de Surf. Entonces, hay que tener un montón de cuidado porque no sabemos qué está pasando detrás de todas estas cuentas. Y pues sí, o sea, este güey dice, la cagué y el precio sube. Entonces es un meme coin. La capitalización de mercado de Slurf es de 300 millones de dólares. Tiene un volumen como de 400 millones de dólares en las últimas 24 horas. Y pues los memes van a seguir siendo memes. Así que hay que tener también cuidado de las cosas que se disfrazan como memes y terminan siendo scams.
Sí, a ver, como decía Lalo, un meme coin es más meme que coin. Entonces, la gente que invierte en este tipo de cosas, que sea un juego. Y neta, tengan mucho cuidado porque todo está muy divertido mientras todo el mundo está haciendo dinero, pero estas cosas están diseñadas para que se vayan a cero. No hay ninguna utilidad y es un meme. O sea, ¿qué tan profundo puede ser un meme? Es un tema bien complicado porque, visto desde fuera, alguien que no sabe nada, para esa persona es lo mismo, no sé, Uni que Slurf. O Ave, o no sé, DAI, ¿sabes? Que no entiende que es un stablecoin descentralizado de DAI. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si le van a jugar, pues no le metan demasiado. Para mí es como ir al casino. O sea, no vas a meterle ahí tus ahorros. Y puede ser hasta un poco riesgoso. Te puede gustar mucho. Mejor primero, si quieres meterle a meme coins, reserva un cachito de tu portafolio, 1%, 0.5%, lo que quieras, y juégale. Pero no puedes andarle ahí metiendo y metiendo porque eventualmente vas a perder. Y el clásico de vamos a cachar la siguiente ola, híjole, pues va a estar bien difícil, probablemente no la vas a poder cachar. Y mucho cuidado con los meme coins.
Sin duda. Compren todos la meme coin de Abraham que va a sacar la próxima semana.
No, cero. No compren nada. Si ven que yo promuevo un meme coin, duden. Es un AI agent.
Sin duda. Ya tenemos una noticia que para mí se me hizo de las más interesantes cuando salió Jerome Powell, el chairman de la Fed, a hablar y prácticamente no dijo nada. O sea, dijo, no me preocupa la inflación alta en enero y febrero. De hecho, los trabajos se han debilitado y al parecer eso le gustó a los mercados. Justamente ese día Bitcoin subió 10% porque había caído el día anterior 10% y después de estos comentarios subió de nuevo. Recordemos que los mercados son irracionales y hacen lecturas de las cosas que dicen personas en el poder. Para mí esta lectura lo que significó es, no me importa la inflación porque al parecer ya se está controlando. Y ahora lo que me importa es el mercado laboral. Y cuando los mercados laborales se debilitan, es una buena señal para las inversiones de riesgo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés ya están lo suficientemente altas y cuando las tasas de interés suben, la economía se desacelera. Entonces, digamos que es literalmente, pues no sé, o sea, estar cerrando la manguera del chorro de agua de la economía. Claro. Y le estás diciendo a tu gente, ahorren, inviertan. Yo les doy unas tasas de interés altas. En México lo estamos viendo, ¿no? O sea, Nubank estaba ofreciendo un producto dándote 15% anual prácticamente sin riesgo. Y ahora que dice Jerome Powell, estamos viendo debilitarse el mercado laboral. Eso es, o al menos fue una interpretación de, yo creo que ya van a empezar a cortar las tasas de interés porque ya estamos viendo debilitarse la economía y en algún momento cuando bajen las tasas de interés pues el dinero gratis, o es decir, como estas tasas de interés sin riesgo o la inversión sin riesgo se va a reducir y ya no va a ser tan interesante para los inversionistas y pues ahora sí le van a tener que meter a la bolsa, ahora sí van a entrar activos de riesgo, los fondos de inversión van a tener más liquidity providers. Entonces, ¿qué vio el mercado? Una señal de que los activos de riesgo podrían volverse más atractivos. Y pues vimos también el Standard & Poor's llegar a máximos históricos. Así que es bien interesante cuando Jerome Powell habla porque pues todos los mercados se mueven.
Y Lalo, me costó 2 segundos procesar lo que habías dicho de que el mercado laboral se desacelere es algo positivo para los activos de riesgo. Y quiero hacer doble clic ahí como para explicarlo un poco más. Cuando suben las tasas de interés, como dices, básicamente le están mandando, el gobierno le manda un mensaje a toda su población y todas las empresas como es momento de dejar de gastar. Porque en el momento en el que dejas de gastar, se reduce la inflación. ¿Y por qué dejas de gastar? Porque estás incentivando el ahorro. Llega un punto donde la gente ahorra tanto que no sale a comprar cosas y hay menos gente empleada porque pues no hay a quien atender, ¿sabes? O sea, estoy hablando exagerando porque no es así de evidente. Entonces, es como un efecto inverso. Subes la tasa de interés, quieres debilitar el mercado laboral. Se debilita tanto el mercado laboral que llega un punto donde eso ya está demostrando que está desacelerando la inflación y bajan las tasas de interés o mínimo no las suben. Y otra noticia esta semana es que después de meses subiendo las tasas de interés, desde febrero de 2021, desde junio de 2021, México había tenido un incremento de tasas de interés que pasó de 4% hasta 11.25%, y por eso Nubank podía ofrecer un producto donde daba el 15% de rendimientos. Y esta semana el Banco Central Mexicano redujo la tasa de interés. Entonces ese es un punto para incentivar el gasto, y ese es un punto donde los mercados de riesgo pueden florecer. ¿Y por qué digo esto importante? O sea, porque además de que, o sea, mucha gente de Espacio Cripto nos escucha en México, pero también México es un poco un reflejo de lo que pasa en otras economías. Podemos criticar mucho al gobierno y lo que sea, pero el gobierno en COVID hizo dos cosas bien. La primera, nunca dejó de producir. O sea, en México la cuarentena no fue tan dura. O sea, había países donde salían a la calle y era como, regrésate a tu casa. Había TikToks de una abuelita española gritando como, quiero ir a misa. Y los policías como, señora, no puede, váyase por favor a su casa. En México, pues la gente tenía que salir a chambear para, literalmente, para seguir comiendo, ¿sabes? En retrospectiva, pues eso fue bueno porque no se paró la economía. Y otra cosa que hizo muy bien México es que no tuvo cheques de estímulo. O sea, no imprimió dinero a lo güey, como sí lo hizo los Estados Unidos. Entonces eso nos puso en una situación donde somos, el peso mexicano es la moneda más fuerte contra el dólar en los últimos años, por eso está tradeando alrededor de los 17 pesos. Y ahora parece que México está reaccionando, reduciendo las tasas de interés, que desde mi punto de vista es solo un pronóstico de lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Y por qué más? El Banco de México es un gran banco central, o sea, tiene autonomía del gobierno, ha tenido una gran tendencia de política monetaria haciendo las cosas bien. Entonces, híjole, solo me pone más bullish a los activos de riesgo como cripto.
Sí, sí, sí. De hecho, esta noticia de bajar las tasas de interés también va a afectar al dólar. O sea, hemos visto el dólar la semana pasada, yo hasta lo vendí en 16.50, cosa que antes estaba hasta 22. Y ahora, ¿qué ocurre cuando bajan estas tasas? Ahora piensa tú que eres un inversionista con muchísima lana, un BlackRock, un Fidelity, que invierten en bonos de la tesorería de gobiernos. Ahora ya no se vuelve tan interesante. Bueno, 0.25 tampoco es mucho, ¿no? Entonces no vamos a ver esto de golpe. Vamos a ver cómo empiezan a reducir las tasas. Y estos gigantescos empiezan a retirar el dinero. Cosa que ahorita hay mucha demanda por pesos mexicanos para invertir en un 11%, que es interesante, en una economía en donde no hay tanta inflación, en una economía en donde lo están haciendo bien, en donde el peso mexicano se está fortaleciendo. Entonces esto reduce el interés por México porque te dicen, ah, pues ya no te voy a dar 11.25, ahora te voy a dar 11. Y esto es un mensaje de que van a empezar a bajar las tasas. Entonces la gente deja de comprar pesos mexicanos para ya no invertir en el gobierno de México. Y poco a poco vamos a empezar a ver, o mi lectura es que vamos a empezar a ver el dólar pues incrementar de precio, porque ya no va a haber tanta demanda por pesos mexicanos, y también esos dólares se van a inyectar en activos de riesgo, lo que ahora, después de esta plática, puedes entender por qué Abraham y yo no estamos tan preocupados porque Bitcoin baje. O sea, a nivel macro, las cosas se están dando para que los activos de riesgo sean interesantes para inversionistas a largo plazo. Entonces, pues si te agüitas porque Bitcoin bajó esta semana, creo que este discurso puede darte a entender por qué nosotros no estamos tan preocupados, ni BlackRock, ni los grandes inversionistas.
Exacto, y Lalo, ahí te va otra cosa macro. Justo estaba viendo esta semana un análisis de cómo están las predicciones para la presidencia de los Estados Unidos entre Trump y Biden, ¿no? Para la reelección, y están súper, súper, súper cerrados. O sea, a tal grado que están, no sé, 44, 43 y, o sea, Están así de que cara a cara. El punto es que Biden es del Partido Demócrata y el Partido Demócrata tiene una postura claramente agresiva contra cripto. Elizabeth Warren, que tiene su ejército anticripto, es del Partido Demócrata. Gary Gensler es del Partido Demócrata. Y llega un punto donde hay una narrativa en cripto donde si pues apoyas a cripto, pues no puedes apoyar a los demócratas porque quieren matar esta tecnología, ¿sabes? Entonces ya puede, imagínate un escenario donde si los demócratas no obtienen una postura un poco más amigable con cripto, podrían perder las elecciones presidenciales. Coinbase tiene datos donde más del 20% de la población de Estados Unidos ya tiene cripto. O sea, ya es algo que mínimo está en sus cabezas, ¿sabes? No el 20% les importa tanto como para que tengan que cambiar su voto, pero sí a un porcentaje pequeño que podría ser suficiente para mover las elecciones del país más poderoso por ahora del mundo, que es Estados Unidos.
Sin duda. Creo que también otro de los temas es que no únicamente cripto, o sea, también todas las personas que están como indirectamente expuestas al ecosistema cripto, podríamos decir Silicon Valley, emprendedores de tecnología que puedan decir, ok, ahorita están atacando cripto, pero ¿quién no me dice que en un futuro ahora estos cuates se vayan sobre AI o se vayan en temas de medicina emergente? Entonces creo que también es un mensaje de que los demócratas no han podido apoyar al ecosistema cripto y al menos vemos a Trump con sus NFTs, ¿no? Entonces están viendo como alguien más vanguardista y pues creo que tienen razón. Hemos visto políticas como bien unilaterales buscando
bien caprichosos. Pues,
el interés sí, así es como un capricho de los demócratas y wow, yo la verdad es que apoyo muchísimo la postura. O bueno, no apoyo, pero más bien, si yo fuera estadounidense y veo esto, pues sí le tiro mi voto al Partido Republicano, únicamente porque no me están asfixiando y no están asfixiando la innovación dentro de un ecosistema financiero en donde Estados Unidos es la punta de lanza, o sea, en la innovación, y ahora estamos viendo fuga de talento de Estados Unidos, y pues yo como joven no me gustaría ver para nada eso.
Exacto, 100%. Y sabes, ahí también es un... No me voy a meter en temas políticos, o sea, de Trump, Biden, lo que sea, solo es... Hay que ver, como siempre digo, hay que ver lo que la gente hace y no lo que la gente dice. Entonces, este punto puede que tome más relevancia en los siguientes meses y puede que pues, los demócratas se suavicen un poco porque ya puede llegar a ser un punto cripto donde sea suficientemente importante para que mueva el péndulo político. Y
la otra vez, justamente me gustaría un comentario que ahorita me acordé. Estaba hablando con alguien que sabe de cripto y de campañas políticas. Y justamente esta persona fue a un evento de Espacio Cripto y me estaba platicando que él asesoraba a personas dentro de la industria de la política para, pues literalmente, que lo eligieran para un puesto público. Y me dijo, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, y creo que este mensaje me gustaría darlo, en que muchos políticos se van a poner la bandera pro cripto únicamente para atraer votos para el propio interés del político, más no por una postura que realmente le guste el ecosistema cripto. Entonces, lo vamos a ver en Estados Unidos, y normalmente Estados Unidos es como la punta de innovación en estos temas, pero va a llegar a Latinoamérica y van a ver, y lo estamos viendo ya, políticos con posturas pro cripto únicamente para atraer el voto de los jóvenes. Entonces, nosotros que escuchamos este podcast y estamos chavos, creo que también hay que tener mucho coco para identificar a la gente que nada más está ahí diciendo cosas para atraer voto político.
100%. Y continuando con el tema de regulación, esta semana el jefe legal de Coinbase dijo públicamente que la SEC no tiene ninguna buena razón para denegar los ETFs de Ether que se deberían de aprobar a finales de mayo. Entonces, este es un punto, o sea, Coinbase es una empresa muy seria. Lo hemos visto, Lalo, es una empresa pública y Brian Armstrong ha ido a podcast a decir, yo no voy a demandar a la SEC a menos de que crea que voy a ganar, ¿no? Y ha pasado por cosas así. El jefe legal de Coinbase dice, como la SEC genuinamente no tiene ninguna razón por la cual negarlo, y al mismo tiempo esta semana Grayscale aplicó la forma, o sea, como otro paso en el proceso de aplicación del ETF para que se apruebe el ETF de Ether, y al mismo tiempo, en toda esta historia que está bastante enmarañada, la SEC levantó una petición ante la Ethereum Foundation para preguntarle cierta información. Hay mucha especulación en la industria que dicen como, no, pues es que está bien, quieren nombrar a Ether como un security, entonces van detrás de la Ethereum Foundation. El problema es que no sabemos esto, no sabemos qué les están pidiendo, no sabemos qué dicen, no sabemos, no los están demandando, es un subpoena, que es como un citatorio, por así decirlo, no es la mejor traducción, pero básicamente es pedirles información y que entablen un diálogo. El problema es que ya hay un ETF de futuros de Ether, lo que hace por definición a Ether un commodity y no un security. Entonces, siento que, o sea, la SEC se está dando vueltas y como tiros al pie sobre un activo sobre el cual va a perder. Los ETFs de Ether se van a aceptar, no sé si en mayo, no creo, pero va a pasar, y si no pasa, Grayscale los va a demandar, BlackRock los va a demandar, van a volver a pasar por el mismo proceso, van a votar dos comisionados a favor y Gary Gensler al final va a tener que votar a favor. O sea, ni siquiera crean que estoy prediciendo el futuro, solo es la receta que se ve como muy obvia desde mi punto de vista.
Sí, y algo que hay que darnos cuenta es que esto se está volviendo político. Entonces, si se niega la aplicación de los ETFs en mayo, recordemos que, o sea, dependiendo de lo que pase después, si BlackRock, si Fidelity, si todos estos gigantescos demandan a la SEC, hay que pensar cómo será el Partido Demócrata después de esto. Entonces, son más pérdidas, más derrotas, como más humillación. Entonces, también creo que vamos a ver mucha volatilidad política en base a la aprobación de estos ETFs en los próximos meses. Y recordar que, o sea, si se rechazan, pueden apelar, demandar y que se aprueben. Entonces, este año para mí es de los años más importantes en el ecosistema cripto, sin duda, por el tema de las elecciones, por el tema de las aprobaciones de los ETFs, por el halving, por los blobs, por todo lo que hemos visto, y creo que es como una tormenta perfecta. Me emociona mucho 2024 para el ecosistema cripto y creo que va a ser un buen año.
Lalo, más noticias de BlackRock. Me encanta cómo cada ciclo especulamos con cuál era la empresa más importante en la industria. Me acuerdo que en 2019, en ese ciclo, la gente decía, la empresa más importante en cripto es Facebook, con todo el proyecto que estaba saliendo de Lira, de Libra y Calibra y todo eso, así como puede atraer a 1,000 millones de usuarios al mundo cripto en meses. Se cayó el proyecto, ¿no? En 2021, 2022, fue muy obvio que las empresas más importantes eran cosas como Robinhood y PayPal. La gente decía, la empresa más importante en cripto este ciclo es PayPal. Y medio lo fue. La verdad, no fue la más importante, pero sí fue importante que habilitaran su proyecto de, bueno, que la gente pudiera comprar y vender cripto, varias cosas. Hoy suena a que la empresa más importante en cripto es BlackRock. Llevábamos en el bear market, estoy haciendo mi train of thought, o sea, mi hilo de pensamiento mientras hablo. Creo que durante el bear market la empresa más importante en cripto fue Coinbase, sacando el Coinbase Wallet varias mejoras. Cada semana hablábamos en el navegando de Coinbase, sacando Base, sacando un montón de nuevos productos, haciendo muchísima innovación súper positiva para la industria. Y Lalo, parece que cada semana ahora estamos hablando de BlackRock. Mucho tiempo fue el ETF de Bitcoin, luego el ETF de Ether, y ahora anunciaron un fondo que se llama Build, B-U-I-D-L, que es un fondo tokenizado donde ellos invirtieron más de 100 millones de dólares, y básicamente lo que es son T-bills, o sea, bonos del gobierno gringo, es decir, CETES americanos, o sea, el equivalente de los CETES, pero de los Estados Unidos, sobre el blockchain de Ethereum. Y es un fondo tokenizado que para comprar, para entrar, tienes que pasar por el allow list de BlackRock. Y llevamos hablando tanto tiempo de esto, que se van a tokenizar los treasury bills, que va a ser una forma mucho más fácil de intercambiarlos. Y ya hay un par de proyectos que lo están haciendo, como Mountain Protocol, que trajimos a Martín Carrica. Escucha ese episodio en Espacio Cripto si quieres saber más de esto. Y ahora BlackRock. O sea, eso es como decir, no sé, ya la empresa más grande entró a jugar en este ecosistema. Y no solo con el ETF de Bitcoin y Ether, ahora con un fondo tokenizado en Ethereum. O sea, es lo más profundo que pueden ir. O sea, hay más cosas más, hay cosas más profundas, pero esto es de lo más profundo que hay.
Hay varias cosas que dices que quiero rescatar. Uno, en lo primero que mencionabas, como las empresas más importantes en cripto por año, creo que cada vez es más evidente la formalización de la industria. Porque si me lo hubieras dicho en 2019, yo creo que hasta te hubiera dicho Tesla. O sea, cuando dieron la noticia de que Tesla compró Bitcoin, era como, no, pues Tesla. Luego, probablemente en 2021, 2022, la empresa más importante fue FTX por todo el desmadre que hizo. O sea, y luego ya vemos la empresa más importante a nivel mundial financiero, que es BlackRock, invirtiendo en cripto. Y ahora, como mencionaba Saf, el ETF de Bitcoin. Y ahora, este tema de tokenización de activos, que esto es tokenización de activos del mundo físico, esto es real world assets.
Literalmente. Y
construido sobre Ethereum. Entonces, nuestra tesis de invertir en activos tokenizados, en oráculos. O sea, BlackRock necesita oráculos, necesita una blockchain, necesita tokenización. Todo lo que estábamos diciendo que iba a venir, lo estamos viendo. Y la gente es como, ah, voy a vender mi Ethereum porque, pues porque ya algo pasó en el mercado. Es como, no, estoy empezando lo más importante dentro del ecosistema. O sea, ya no nos estamos preocupando de Dogecoin. Ahora estamos viendo de que BlackRock está haciendo este fondo. Y invertir 100 millones de dólares no es tu cambio. O sea, le están haciendo una apuesta grande en la tokenización de T-bills. Y pues la empresa financiera más importante del mundo. Ya vimos lo que pasó con el precio cuando se aprobó el ETF de Bitcoin para BlackRock. Pues, ¿ahora qué podría pasar para el ecosistema de Ethereum si BlackRock está construyendo sobre él?
Sí, a ver, yo solo no estoy de acuerdo contigo en algo. Sí es su cambio. O sea, manejan 9 mil millones de dólares, Lalo. Manejan 3 veces el PIB de México. O sea, es una apuesta pequeña para ellos. Para nosotros es gigante. Pero a lo que voy es que, o sea, no demerito lo que dices, porque es poco dinero para ellos, pero es el suficiente dinero para correr un piloto muy profundo, ¿sabes? O sea, hay mucho más de donde vino ese dinero. Y con toda la infraestructura que tiene BlackRock, híjole, qué emocionante y qué peligroso, Lalo, porque, a ver, todas las empresas que estaban llamadas a ser las más importantes. Con Facebook se cayó el proyecto, se cambiaron el nombre a Meta, lanzaron un par de cosas de NFTs y luego cerraron ese feature. Con PayPal, pues sí, lanzaron su stablecoin, ahí van, pero creo que no es su foco cripto, parece que no es su foco cripto, ¿no? Coinbase, sin duda, pues es una de las empresas más importantes del mundo. FTX, pues ni digamos, o sea, está en la cárcel este señor. Entonces espero que cripto esté a la altura, o sea, puede que suene muy raro lo que voy a decir, pero que esté a la altura del juego al cual está entrando. O sea, ya es problemas de niño grande, ¿sabes? Ya no es así como, bueno, pues a ver si escala. O sea, ya hay millones de dólares y instituciones financieras globales y la gente comprando bonk. O sea, no está mal, ¿sabes? O sea, me da risa porque es como, justo la innovación ocurre en los extremos, en el DJ haciendo DJ-neses y en la gente súper formal metiendo millones de dólares. Lo más cool para mí del espacio cripto es eso, que podemos ser gente súper seria, y yo sin duda alguna creo que eventualmente espacio cripto se va a sentar así con BlackRock o algo así como, oigan, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Y vamos a poder tener esa conversación, perfecta. O sea, estoy preparado para esa seriedad. Y al mismo tiempo me voy a un meetup donde dicen como, oye, pues métele a Flocky, pues te divierte, ¿sabes? O sea, creo que es esa industria donde podemos ser tan serios. Somos muy serios, pero no nos tomamos tan en serio a nosotros mismos y eso es un superpoder.
Sí, también, como hemos dicho varias veces, la innovación empieza como un juego o al parecer parece un chiste. O sea, y lo hemos visto. O sea, hemos visto cómo, como mencionabas, o sea, con las meme coins, cómo es un chiste y luego vemos tokenización de activos del mundo físico para inversiones mega importantes. Y así se veía la innovación, así, o sea, creo que es como mencionar ese video de Bill Gates en una entrevista en donde le dicen, ¿para qué quiero internet si puedo prender la tele y ver el partido de béisbol ahí? ¿Para qué quiero internet si puedo escuchar la radio y escuchar la narración del partido de béisbol ahí? ¿Para qué quiero internet si puedo comprar el periódico y leer el resumen del partido de béisbol ahí? Y siento que todo esto lo estamos viendo en cripto y es ese momento de inflexión. Y estoy de acuerdo, o sea, creo que es el momento de demostrar para qué está hecho cripto, porque ya está en las grandes ligas, ya no es... Ya no estamos viendo si Elon Musk tuitea algo de Dogecoin para pompear el mercado todo el tiempo.
Lalo, piensa esto. Y tú que nos estás escuchando, vamos a hacer un ejercicio de lo que decíamos de los juguetes. ¿Cuál fue la primer computadora que tuviste en tu casa?
Probablemente el Play 1.
El Play 1. Ajá. Yo, la primera computadora que tuve en mi casa fue el Super Nintendo. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Mucho de la innovación empieza como un juguete y no está mal, eso no es mal, o sea, es parte del proceso. Mucho de cripto al principio parecía un juguete, los meme coins son un juguete, literalmente. No le vas, o sea, pues algunas se van a volver cosas de colección casi casi, así como, uy, yo me quedé con mis meme coins y ahora están ahí en un museo. Muchas se van a ir a la basura, pero es este modelo mental. Y fíjate, checa esto, Lalo. Regresando a la cultura degen y a la cultura de seriedad, pues ya que BlackRock tiene este fondo tokenizado, pues tiene una llave pública. O sea, le podemos mandar cosas. Le podríamos mandar una suscripción a Voyager gratis para ver si leen nuestros análisis. Y hubo una transacción donde le mandaron Ether que pasó por Tornado Cash. Y es, ¿por qué es tan importante esto? Porque ahora BlackRock, no sé si te acuerdas, Lalo, que la SEC levantó este punto donde cualquier dirección que hubiera tenido una interacción con Tornado Cash, que hubiera recibido Ether o dólares o USDC de Tornado Cash, año con año tenía que levantar un reporte diciendo como una cantidad absurda de información. O sea, es como si tú me mandas un WhatsApp diciendo así, el gobierno dice, es lo más penado del mundo, es decir, la palabra random. Y tú me mandas un WhatsApp que dice random y ahora por eso yo tengo que abrirle todas mis conversaciones al gobierno. Literalmente es algo así. Entonces ahora BlackRock entra en eso y ya, híjole, qué flojera ser BlackRock en ese momento por esto, pero pues, quién sabe dónde lleva esto.
Creo que lo sabía, ¿no? Porque es como, estoy haciendo mi dirección pública, entonces, o sea, haces un análisis de lo que esto conlleva y sabían los riesgos. Y creo que ahora esto es un gran argumento para ir con la SEC y decirle, güey, yo no quise recibir ese WhatsApp, o sea, me lo mandaron, mi número es público y mi WhatsApp es público. Entonces, pues creo que tus medidas son...
estúpidas.
Pues, sí, son estúpidas, no entienden la tecnología y no entienden cómo funciona esto, ahora arréglenlo. Y justo algo que me gustó, me dio muchísima risa de este tweet, es la respuesta que le ponen, porque nada más fue así como de LOL, y ahora y sacan a Taylor Swift en el Super Bowl ahí echándose una chela celebrando, cosa que se me hace muy divertido porque esa es la cultura cripto. Y pues sí, ahora veamos cómo responde BlackRock a esto. Ahora sí, o sea, estábamos diciendo, cripto ya está en un momento en donde juega en la cancha de niños, en la división de adultos, y ahora va a tener defensores adultos como BlackRock que va a decir, oye, esto es una tontería, ¿cómo es que lo permites? Y va a tener también reguladores y enemigos también grandes. Entonces, pues, está bueno que ya, o sea, que cripto ya se cale en las canchas de niños grandes. Así que vamos a ver cómo es que esto se desenvuelve, pero para mí es de las cosas que tenían que pasar. Y en temas de historia cripto vamos a analizar este momento como un momento importante en donde BlackRock se va a poner al tú por tú con la SEC.
Sin duda alguna. Lalo, otra gran noticia, como dijimos en la introducción, el airdrop de EtherFi. Estoy muy orgulloso del equipo por metimos esto en el newsletter de airdrops del mes pasado. En los siguientes, en el de marzo, vamos a ver cuáles son los airdrops más calientes. Viene ZK Sync, vienen varias cosas. Y pues fue un muy buen airdrop. ¿Qué es EtherFi? Es una forma en la cual tú puedes acceder al ecosistema de EigenLayer de restaking simplemente comprando un liquid staking token como Lido, Rocket Pool y esos, ponerlos en el protocolo y ponerlos a stakear. A Lalo y a mí ya dijimos en la introducción, nos tocó este airdrop siguiendo los pasos que dijimos en Voyager. Y esto quiere decir que se lanza una DAO. El 18 de marzo se lanzó esta DAO. El 6% de todo el token supply se liberó en esta temporada 1. El 5% se va a liberar en la temporada 2, entonces ahí va a haber actividades para la segunda temporada de EtherFi. Lo vamos a poner en el newsletter que viene de Airdrops. Y pues bueno, siempre es bueno dar estas noticias de Airdrops. Se viene una gran. Yo creo que se viene muchos Airdrops en restaking, con Puffer, EigenLayer, muchas cosas. Entonces, pues a ver, si escuchas esto, voy a hacer esas actividades porque pues puede ser bueno.
Sin duda, a mí este airdrop me cayó re bien, porque ahora lo que estoy haciendo es, estoy explorando otros ecosistemas de restaking. Entonces está Kelp DAO, que algo que me gusta más que EtherFi es que puedes hacer restaking en Arbitrum. Porque cuando yo hice el restaking en EtherFi, pagué como $40 en gas fees. Entonces reclamé mi airdrop, ahora me fui al ecosistema de Arbitrum, pagué como 50 centavos de peso mexicano para hacer restaking por los gas fees. Y pues vámonos a lo que sigue. O sea, creo que ahora estamos viendo como airdrops de plataformas chiquitas. O sea, y ni siquiera puedo decir chiquitas. Siento este tema como en Dune 2, Abraham. O bueno, en Dune, si has leído Dune o has visto las películas. Están estos como
Los
gusanos.
gusanos.
Y te toca un gusano y dices, wow, este está grande, ¿no? Entonces nos va. Este airdrop de EtherFi lo siento como un gusano tranqui. Pero estos gusanos gigantescos viene EigenLayer. O sea, para mí ese airdrop va a ser de los más grandes, al menos de este año. Y lo puedes conseguir haciendo restaking justamente de EtherFi, en Kelp, en otras plataformas de restaking. Y para mí, EigenLayer va a ser de los proyectos más grandes de este año, que sin duda el newsletter que publicamos era justamente de EigenLayer. Así que ya te tocó este primer airdrop. Si dejas esos tokens y empiezas a participar en la DAO de EtherFi, muy probablemente te toque el segundo airdrop, porque anunciaron varios. Y pues ahora se va a venir el de EigenLayer y para mí el segundo de los más grandes va a ser ZK-Sync. Ahorita hablamos de ese, pero ¿cómo ves este de EigenLayer?
Pues a ver, a mí me encanta la lógica que hay de restaking. Es esta lógica donde puedes utilizar Ether como activo para proveer seguridad a diferentes protocolos y diferentes casos de uso. Es una forma que cambia por completo. O sea, más bien no cambia por completo, introduce un nuevo juego en el ecosistema cripto. Y el airdrop de EigenLayer es uno de los más esperados. ¿Sabes a qué me recuerda? Como el airdrop de Uniswap. El periodo pasado, ¿te acuerdas que todo el mundo decía, oye, Compound ya sacó su token, Aave ya sacó su token, ¿qué onda Uniswap? ¿Cuándo lo vas a sacar? Y lo sacaron cuando hubo el Vampire Attack de Sushi, pero hay muchísima preparación, o sea, hay mucha antelación. Y creo que es importante explorar estos ecosistemas y también siempre decimos, cuando le juegues a los airdrops, ten cuidado porque también son protocolos que se están probando, no te vayas así con todo porque hay que tener mucho cuidado, pero pues sí es bueno explorar. Estos no son meme coins, estos son muchos proyectos reales que están construyendo cosas reales. Entonces, me da mucha emoción esto que está pasando con los airdrops y Lalo, A ver, no se puede sentir más las vibras de bull market con más que viendo todo lo que está pasando con todos estos airdrops.
Sin duda, sin duda. Y ve esta estadística, porque dije, ¿qué tan grande puede ser el airdrop de EigenLayer comparado al de EtherFi? EtherFi y EigenLayer levantaron dinero en febrero. Anunció EtherFi su ronda el 28 de febrero, levantó 23 millones de dólares. ¿Adivina cuánto levantó EigenLayer?
200 millones de dólares.
100, o sea, cuatro veces más que lo que levantó EtherFi. Entonces, no es proporcional el tamaño del airdrop a cuánto levantaron, pero sí es, o sea, sí puedes esperar o puedes medir que alguien leyera al menos, y como que muy así, como muy, pues como a grain of salt, tomen esto como algo nada más estimado. Al menos alguien leyera es cuatro veces más grande también cuánto se diluyó, etcétera, pero. Digamos que EtherFi apenas es como la entrada. EigenLayer es el plato principal. Así que lo
Sí, y
vamos a ver bien interesante.
la Luis, ¿sabes qué? Me encantó esto que acabas de decir porque, a ver, sí no es un múltiplo, o sea, no es como una cosa directa, pero sí es cuánto el mercado está estimando el valor de algo. Y el primer mercado que estima el valor de un proyecto son los mercados de capital privado, o sea, venture capital. Y venture capital al menos cree que ¿a qué evaluación levantaron, sabes? Ahí viene.
Y es un unicornio EtherFi. Levantaba 1.66 billion dólares y EigenLayer.
Dimos un search rápido y no encontramos la evaluación de EigenLayer, pero el punto es que es más grande que la de EtherFi, sin duda alguna. Y pues bueno, vamos a ver qué onda, cómo siguen estos airdrops. Tienen que aprovechar esta promoción de espacio cripto del año, porque sin duda alguna tienen que aprovechar estos airdrops. Y si ya tenías Voyager, pues disfrutas. Probablemente te tocó el airdrop de EigenLayer. Y Lalo, tú me mandaste esto para cerrar el navegando de hoy, que dices que se viene el airdrop de CK Sync. ¿Qué onda? ¿En qué te estás basando?
Vean, CKSync siempre ha sido como muy vocal en que la red debería de ser de la comunidad, etc. Y últimamente CKSync ha hecho mucho ruido en Twitter. A mí me encanta esta capa 2. Se me hace probablemente la capa 2 con mejor tecnología, Zero Knowledge. Y ahora, uno de los fundadores de CKSync, después de la actualización de los blobs del AIP 4844, tuiteó. Ahora con el AIP 4844 completo. Ahora nuestra atención está en la descentralización. La red pertenece a su comunidad. Entonces, creo que este es el indicio más claro en que va a haber un airdrop. También lanzamos un newsletter con las actividades que tienes que hacer para ser elegido para el airdrop de CKSync. Y en mi opinión, va a ser de los más importantes este año. Las capas 2 históricamente han sido airdrops muy jugosos. El de Arbitrum fue muy bueno. El de Optimism sigue siendo muy bueno porque todavía siguen haciendo airdrops. CKSync creo que no va a ser la excepción. Y pues la evaluación de CKSync también es interesante. Así que para mí va a ser de los mejores airdrops de este año y no te lo puedes perder. Y ahora está confirmado por Alex G, el co-founder de CKSync.
O sea, no está confirmado, no está confirmado, pero lo que digo, Lalo, tu análisis es muy acertado porque es leer entre líneas con alguien que lleva años construyendo en la comunidad, o sea, tú, y entiendes esto, que es bajando los costos de transacción, que es un reto técnico. ¿Qué quiere decir que la atención va a la descentralización? ¿Cómo se descentraliza una organización? Por medio de una DAO. ¿Cuál es la forma de obtener gobernanza en una DAO? Por medio de un token. ¿Cómo distribuyes un token a su comunidad? Por medio de un airdrop. Entonces, tú hiciste la séptima derivada al leer este tweet, que es muy, o sea, pues así es, literalmente es lo que está diciendo. Y pues qué emoción, ¿sabes? O sea, creo que este periodo de airdrops es bastante emocionante. Y pues Lalo, creo que cerremos aquí el navegando de hoy. Nos tardamos más, un poco más de una hora. Airdrops y más airdrops, suscríbanse a Voyager. Ya, o sea, neta, ya no hay excusas para que no te suscribas a Voyager. Te estamos regalando dinero con airdrops.
Sin duda, y también uno de los temas más importantes navegando fue el tema del precio. Yo creo que no hay nada que temer, o sea, también si estás invertido en cosas buenas y a largo plazo y tienes un correcto horizonte de inversión, vas a estar bien. De todas maneras, estamos en la comunidad de Espacio Cripto por si necesitas apoyo, si necesitas platicar de ello, y me voy a comprometer a escribir a ese newsletter de cómo sobrevivir en un bull market, que también es duro. Los bull markets no son para cualquiera y ver tu dinero bajar 40% de repente, pues también puedes sentir un poco de pánico. Así que este fue el navegando de hoy. Suscríbanse al newsletter. A ti te pueden seguir como Abraham CR, a mí como arroba Lalo Crypto. Y esta semana tenemos un episodio con Anatech del Arbitrum Foundation. Así que escúchanos el jueves y también. Sacamos el episodio con Javier Martínez Morodo de Revolución de la Riqueza. También pueden seguirlo a él y vayan a escuchar el episodio en Espacio Cripto o en Revolución de la Riqueza. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo Navegando.